XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La óptica atmosférica es una disciplina que trata de explicar cómo las propiedades ópticas distintivas de la atmósfera terrestre causan una amplia gama de fenómenos ópticos. Por ejemplo, el color azul del cielo es un resultado directo de la dispersión de Rayleigh, que redirige la luz solar de frecuencias altas hacia el punto de observación. Debido a que la luz azul es dispersada con mayor facilidad que la luz roja, el sol se ve de un tinte rojizo cuando es observado a través de una atmósfera de mayor espesor, como cuando sucede durante los amaneceres y atardeceres. Otras partículas en suspensión en el cielo, como gotitas de agua o el smog, pueden dispersar diferentes colores en diferentes ángulos, creando resplandecientes cielos coloridos. La dispersión de los cristales de hielo y de otras partículas en la atmósfera son responsables por fenómenos tales como los halos, arrébolas, coronas, rayos crepusculares y parhelios. La variación de estos tipos de fenómenos se debe a diferentes tamaños y geometrías de las partículas presentes en la atmósfera. Por su parte, los arcoíris son el resultado de una combinación de reflexión y refracción dispersiva de la luz en las gotas de agua. Ya que los arcoíris se observan entre el observador y el sol, son más prominentes mientras más cercano esté el sol al horizonte. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 634 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 8 de diciembre del año 2015. En esta ocasión, como ya escucharon, vamos a hablar acerca de algunos fenómenos ópticos solares. Y déjenme borrarle aquí lo de solar y le voy a poner fenómenos ópticos atmosféricos o fenómenos ópticos del cielo, mejor del cielo, sí, del cielo. Del cielo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca no nada más de los arcoíris, sino de los halos solares. El flash verde que se ve en el sol cuando se oculta o cuando sale, la luz zodiacal, el gegenschein, el brillo nocturno, los rayos crepusculares, las auroras y algunos otros fenómenos de luz, muchos de ellos solares, muchos de ellos del cielo, nada más, pero que de alguna manera pues han llamado nuestra atención aquí en el programa de astronomía. O en el mundo de la astronomía, porque de alguna manera interfieren con observaciones astronómicas, si lo quieren ver de esa manera. O son fenómenos muy bonitos que se ven en el cielo, pero principalmente son fenómenos de nuestra propia atmósfera, con algunas excepciones aquí muy notorias. Entonces vamos a hablar de ellos y tratar de explicarlos. Se pueden comunicar con nosotros aquí en el estudio de Radio UDEM. Estamos en vivo transmitiendo. Aquí en Monterrey es el 81-83-36-4203. También se pueden comunicar a correo electrónico, es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. Obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar, uno, en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, y dos, en la página de Obsesión por el Cielo, que es obsesionporelcielo.net. también Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, donde pueden encontrar pues muchas cosas que publicamos en la página de Facebook, el podcast del programa, Un Paseo por el Cielo, que es los audios que nos patrocinó la Unión Astronómica Internacional, están disponibles en obsesionporelcielo.net, por ejemplo, para que los puedan bajar y puedan disfrutar del cielo nocturno y las constelaciones, que tomen un paseo por el cielo literalmente. Ok, bueno, pues este programa, como decía, son fenómenos ópticos del cielo. Y para comenzar vamos a, como siempre, a tener pues nuestras secciones informativas. Y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
La nave LISA Pathfinder de la Agencia Espacial Europea ha sido lanzada. La misión validará varias tecnologías que serán necesarias para la futura misión ELISA, que constará de 3 naves separadas, trabajando en conjunto. Se espera que ELISA logre por fin detectar huellas de las elusivas ondas gravitacionales predichas por la teoría de la relatividad. Desde más allá de Plutón, la nave Nuevos Horizontes continúa enviando datos, y ahora hemos recibido las imágenes más detalladas de Plutón a la fecha, que superan a las recibidas anteriormente. Se logró una resolución de 80 metros por píxel. El instrumento GPI en el Telescopio Gemelo del Sur en Chile ha logrado imágenes en las que se observa un disco espiral protoplanetario en el cual hay huellas de por lo menos un planeta gigante, con una masa equivalente a 3 o 4 veces la de Júpiter. Extrañamente, la luz del planeta no coincide con la que se esperaría de los componentes atmosféricos probables, por lo que se piensa que la luz proviene más bien del gas a alta temperatura que está cayendo al planeta. Otro grupo trabajando separadamente logró una observación similar en otra estrella, trabajando con el Gran Telescopio Binocular. Ambas observaciones son las primeras de su tipo. Michael Johnson y su grupo del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica han logrado observar el comportamiento de los campos magnéticos en el agujero negro del centro de nuestra galaxia, justo cuando la materia se encuentra apenas afuera del horizonte de eventos. El grupo detectó radiación de sincrotrón cambiante en periodos cortos de unos 15 minutos.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana del martes 8 al 15 de diciembre del año 2015, recordando que como siempre estamos en el horario del centro de México equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues hoy martes 8, la luna está muy poquito iluminada, menos del 10%, y la fase está decreciendo. La luna nueva es el viernes a las 4:29 de la mañana. Así es de que si quieren ver la luna, sale una hora, un par de horas antes del amanecer. El lunes 14, eso del mediodía, tenemos el máximo de la lluvia de meteoros gemínidas. Esta lluvia de meteoros es una de las más famosas, junto con las leónidas y las oriónidas. Las gemínidas son muy famosas. Se pueden ver unos 120 meteoros por hora. Y estos vienen no de un cometa, sino de un asteroide, el asteroide 3200 Phaeton. Muchos piensan que este asteroide en realidad es lo que queda de un cometa, digamos, la carcasa sólida de un cometa. Y pues bueno, cuando estaba antes eyectando material, pues también dejó mucho en la órbita de 1.43 años. Y entonces la Tierra pasa cerca de la órbita de este asteroide. Y pues tenemos entonces que estas partículas chocan con la atmósfera. Pueden observar domingo en la noche o lunes en la noche, aunque algunos dicen que el domingo en la noche es mejor en lugar de lunes en la noche. Así es de que, pues bueno, pueden decidir qué noche hacer la observación. Yo creo que se va a ver más o menos igual. Y el próximo martes la luna va a estar nada más 20% iluminada, ya pasando la luna nueva. Entonces la vamos a ver en la tarde y se ocultará como a las 10 de la noche después de que se oculte el sol. Esta semana es ideal para hacer observación de objetos de cielo profundo si es que el cielo lo permite. Los planetas. El sol se oculta a las 5:50 de la tarde aquí en Monterrey. A las 7:15 ya está oscuro. No hay planetas observables hasta la madrugada. Júpiter sale después de la medianoche a las 0:40. Está entre la constelación de Leo y Virgo. Para aquellos que quieran pues, encontrarlo, es un objeto muy brillante. Y con cualquier telescopio puedes ver las lunas galileanas, las cuatro lunas de Júpiter. No hay pierde, están muy bonitas. Y también pueden ver las bandas oscuras y las zonas claras de de las nubes de Júpiter. Un poco después sale Marte a las 2:35 de la mañana y a las 4:05 de la mañana sale el planeta Venus. Esto es en el este antes del amanecer. Marte es de rojito, no muy brillante en la constelación de Virgo. Venus sí es muy brillante, más brillante que Júpiter. Con una fase más o menos gibosa, está como gordito, así como la luna antes de la luna llena. También se puede apreciar en la madrugada. ¿Quién observó la ocultación de Venus por la luna que sucedió ayer lunes? Yo no pude, literalmente estaba de viaje, no pude hacer la observación, pero ya he visto muy buenas fotos. Fue una ocultación diurna, ocurrió durante el día, pero se podía ver claramente cómo la luna, con cualquier telescopito binoculares observando la luna, se podía ver cómo tapaba a Venus. Pues ni modo, a ver si me toca la siguiente. El sol sale a las 7:20 de la mañana, pero desde las 6 de la mañana ya empieza el amanecer. Mercurio y Saturno están demasiado cerca del sol y no se pueden ver. Charlas astronómicas, la única que tengo apuntada ahorita es la de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, que se junta como todos los sábados a las 5:30 de la tarde en el Observatorio del Planetario Alfa. Hay una charla astronómica, hay un semanario astronómico y conceptos básicos de astronomía. Entonces, aquellos que quieran disfrutar de una amena charla de temas astronómicos pueden asistir al Observatorio del Planetario Alfa. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos ahora sí ya con nuestro tema, fenómenos ópticos del cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Un halo es un fenómeno óptico provocado por cristales de hielo que crean arcos y puntos blancos o de colores en el cielo. Muchos se producen rodeando el campo visual del sol o de la luna, aunque pueden aparecer en cualquier lugar del cielo. Existen muchos tipos de halos en el cielo. Estos son comúnmente producidos por los cristales de hielo de las nubes tipo cirros altas de la atmósfera superior, a una altitud de entre 5 y 10 kilómetros. La forma particular y orientación de los cristales son responsables por el tipo de halo observado. Los cristales se comportan como prismas y espejos, refractando y reflejando la luz del sol entre sus caras, enviando rayos de luz en distintas direcciones. La separación angular preferida para los halos es de 22 y 46 grados, dependiendo de los cristales de hielo que los originan. Fenómenos atmosféricos como los halos han sido utilizados como parte de la predicción informal de las condiciones meteorológicas como indicadores de la presencia de un frente cálido y su lluvia asociada. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, fenómenos ópticos del cielo. Originalmente se llamaba fenómenos ópticos solares y a lo mejor Edgar llama con puros fenómenos ópticos solares, pero último momento me distraje mucho con otros fenómenos del cielo, como el brillo nocturno, por ejemplo, o la luz zodiacal, que pues tienen algo que ver con el sol, pero no mucho. Y dije, no, pues hay que incluirlos porque son fenómenos, muchos de ellos meteorológicos, pero que vemos en el cielo, y me han preguntado mucho, bueno, ¿qué son estas cosas que vemos en el cielo? Yo veo un arco iris, un anillo alrededor de la luna, ¿qué es eso? Y muchas veces se confunde con evento astronómico. Entonces aquí nos vamos a poner un poquito nuestro gorrito de meteorólogo y de físico, y vamos a tratar de enumerar y explicar esos y nuestras experiencias de cuándo los hemos visto, cómo los hemos visto, cómo los hemos fotografiado también, estos fenómenos ópticos celestes. Rápidamente se pueden comunicar al 81-83-36-4203, nos dejan mensajito, nos pueden visitar en Obsesión por el Cielo, en nuestra página de Facebook, y también nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net. Los animo mucho, vayan y prueben un paseo por el cielo y díganos qué opinan de un paseo por el cielo. Está diseñado para latitudes intermedias del hemisferio norte, así es de que a ver si algún día hacemos alguno para el hemisferio sur. Y damos la bienvenida a Edgar Armada, buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes. Muchos saludos a ti, a nuestro amigo Sergio Becerra, con quien estaba platicando ahorita y que está allí en los controles de Radio UDEM, controlando la transmisión de este programa en vivo en el 90.5 de FM Radio UDEM. Uh-huh. Y desde luego, muchos saludos a nuestro querido público, a todos los que nos siguen semana a semana y también a los que nos escuchan por primera vez. Esperemos que el programa, el tema de hoy, sea de su agrado. Okay. Por cierto, ¿sí? Nuestra editora de noticias, Mónica Blanco, les manda saludos también a todo el público.
Bueno, pues saludo también a Mónica, hace mucho que no la vemos, aquí en Monterrey. Pero fíjate, si vino a Monterrey, que estuvo muy bien esa visita. Ok, fenómenos ópticos, no sé si escuchaste que antes los había llamado solares, pero les cambié el nombre un poquito a fenómenos ópticos del cielo para incluir otros como la luz zodiacal o el brillo nocturno. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿cuál es el fenómeno óptico producido por el sol más común, más conocido? ¿Será el arco iris?
Depende de cómo consideres el fenómeno, lo que consideres un fenómeno en sí. Yo lo primero que me vino a la mente, desde luego, es el arco iris. Uh-huh. Pero También está el hecho de que el cielo sea azul.
Ándale, sí, ok, empezamos por ahí, muy bien. ¿Por qué el cielo es azul? La pregunta que todo niño hace. La respuesta generalmente es porque está reflejando el agua del mar. Y esa respuesta está completamente incorrecta. No hagan caso. El cielo no es azul porque el agua es azul. O muchas veces dicen que el agua del mar es azul porque refleja el cielo, que también está mal. Pero bueno, el cielo es azul porque básicamente la luz azul, el sol envía en el espectro visible todos los colores, pero la luz azul tiene la longitud de onda más corta y esa longitud de onda es, digamos, la más propicia para que rebote en las moléculas de oxígeno y de nitrógeno que hay en la atmósfera. Entonces, literalmente, la luz, al pasar por la atmósfera, la luz roja pasa con mayor facilidad, mientras que la luz azul empieza a rebotar en las moléculas de aire, y cuando nosotros pues vemos hacia un lado donde no está el sol, pues estamos viendo esa luz que varias veces se ha rebotado en las moléculas de aire. Entonces, entre más intensa sea la luz del sol, la luz del sol, pues se va a ver más azul el cielo. No sé si les ha pasado que a veces la luna llena está tan brillante que hasta se ve un poquito azulita. El cielo, perdón, se ve un poquito azulito.
Sí, muy buena explicación, Pedro. Se parece un poco, en mi opinión, a cuando estamos en la noche en el campo y tenemos una linterna que proyecta un rayo de luz. Si tenemos el aire muy limpio, no vamos a ver nada hasta que la luz choque con algo, con un objeto que la refleje. Pero si hay un poquito de polvo, las partículas de polvo se van a hacer visibles porque van a reflejar la luz. Esto es algo parecido a lo que sucede con los gases que hay en el aire, nada más que las moléculas de estos gases, la luz que reflejan es precisamente la luz azul. El resto de la luz pasa como si pasara a través del polvo, a través del aire, el haz de nuestra linterna.
Entonces, pues algo parecido, por eso los atardeceres son de color rojo generalmente y los amaneceres. Porque
yo tengo eso como otro fenómeno óptico solar.
Pero está relacionado de alguna manera, porque a la hora que nosotros vemos el sol ocultarse, ya toda la luz azul que venía hacia nosotros, como está pasando por una atmósfera más gruesa, pues ya rebotó y les está haciendo el cielo azul a todos los que están allá. Entonces a nosotros ya nos llega muy filtrada y por eso se ve de color rojizo o anaranjado.
Pero es un poco distinto el fenómeno, Pedro, porque seguramente hemos visto que a veces las puestas de sol son más rojas o más amarillas, dependiendo de otros factores atmosféricos.
Como la contaminación, como decías,
como
el polvito.
La contaminación, exacto. Sobre todo tú como astrónomo infrarrojo estás muy dolorosamente familiarizado con los efectos del polvo, y sobre todo cuando hay erupciones volcánicas que lanzan polvo y sustancias que reflejan la luz a gran altura, ¿no?
Sí. Pero bueno, entonces esa también es la razón por la que los eclipses lunares, aunque la luna está inmersa completamente en la umbra de la Tierra y no le debería llegar nada de luz, bueno, la luz de todos los atardeceres de la Tierra, imagínense la atmósfera en todos los atardeceres, se vuelve roja y además se refracta hacia adentro y entonces ilumina a la luna cuando está dentro de la umbra de la Tierra. También tiene que ver eso, que entonces la luna se vea rojita. Y dependiendo, como decías, de las condiciones en particular del polvo y de los atardeceres, pues va a ser más o menos roja o diferente tonalidad.
Igual sucede con los amaneceres.
Sí. Sí, aunque yo estoy menos acostumbrado a ver amaneceres porque yo nunca me despierto temprano. Yo soy de atardeceres en delante. No soy madrugador. Antes, cuando era más joven, sí era muy madrugador. Me encantaba despertarme antes que el sol. Ahora ni lo mande Dios. No. Pero bueno. ¿Qué otros efectos? Pues ya que estamos en el sol, ¿por qué no hablamos del green flash?
Yo quería dejar ese para el final, pero vamos en el orden que tú quieras.
Pues eso, yo también aquí ya voy en orden. Yo tenía otro orden, pero ya lo tiramos a la basura ese orden.
Está bien. Quiero que nuestro público sepa que rara vez nos ponemos de acuerdo antes de preparar un tema. La razón por la que hacemos eso es porque cada quien lo ve desde un punto de vista distinto. Otras veces coincidimos mucho, Pedro y yo, en los temas o en los aspectos de un tema que seleccionamos para platicar.
Sí, a veces no somos muy específicos a la hora de planear. Ok, el flash verde, el green flash, ¿cómo se dice en español? Yo nada más lo he conocido como el green flash.
Pues fíjate que no había pensado en ese problema y usualmente casi todo lo que las notas y los la información que tenemos está en inglés porque es en lo que hay más información en astronomía. Y muchas veces antes de un programa tengo que buscar el término en español, pero esta vez he fallado.
Vamos a decir destello verde.
Destello verde me parece bien. ¿Cómo lo describes?
Pues yo lo he visto, es más, ahora que me acuerdo, puse una vez que fui al observatorio McMath en Arizona, es un telescopio solar y estábamos viendo el sol en el atardecer, y no sé si te acuerdas que puse un pequeño video con un audio cuando el sol se estaba ocultando. Bueno, hacia el final, los últimos 1 o 2 segundos, antes de que completamente se apague la luz del sol, se ve como un destello de color verde. Las últimas partes de la luz del sol que salen es de color verde, y eso le llaman el destello verde. Entonces, sí, voy a volverlo a sacar, a ver si lo voy a... No sé si se pueda volver a cambiar del orden en Facebook y ponerlo otra vez arriba. Voy a ver cómo le hago para que se vuelva a notar ese destello verde. La razón es principalmente cuando está el atardecer, y es otra vez relacionado con la luz azul. Técnicamente la luz azul sería la última en refractarse a través de la atmósfera, porque para cuando estamos ya en esa posición, el sol ya se ocultó. Lo que estamos viendo es el reflejo, la refracción de la luz del sol que está debajo del horizonte. Y el último color en refractarse es el azul. Pero el azul no se refracta porque ya se esparció por la atmósfera, por el efecto este del cielo azul que está ya en el horizonte. Entonces lo único que queda es la verde. Por eso la vez se ve como un flachazo verde.
Sí, ya se acabó el azul y el que sigue es el verde.
Y es bien bonito. Yo lo he visto varias veces con ese telescopio. Nos proyecta una imagen de, ¿qué te diré? Casi un metro. Nos proyecta la imagen de un metro sobre una mesa. Y mientras el telescopio sigue el sol ocultándose, podemos ver nosotros cómo sube, digamos, el horizonte sobre y empieza a cubrir el sol. Muy bonito.
Fíjate que yo nada más lo he visto una vez a la orilla del mar, que es donde más fácil resulta observar porque el horizonte está muy cerca, el horizonte está muy bajo.
Y muy planito.
Estaba pensando que en Arizona, con el telescopio McMath, debía ser un poco difícil las montañas que hay alrededor. Pero por otra parte, el instrumento está perfecto, así que...
Sí, el instrumento está perfecto y sí hay algunas épocas del año donde sí está muy 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 plano el desierto donde se oculta. Entonces sí se ve muy bonito.
Depende del azimut, me imagino.
Sí. Entonces,
estás mencionando el arco iris.
Ándale, pues al arco iris. Regresamos a efectos ópticos diurnos ahora.
En el caso del arco iris, pues es muy simple. Las gotitas de agua que están en el aire descomponen la luz de espectro continuo, que es la luz solar, en sus componentes de varios colores. Básicamente lo mismo que se hace con un prisma o con otros instrumentos para obtener espectros, descomponiendo la luz en sus colores.
Sí, es un efecto óptico donde las gotitas redonditas de agua lo que hacen es que primero refractan la luz que entra, la luz entra a la gotita, se refracta, rebota en la parte de atrás y se vuelve a refractar de salida. Entonces eso causa el efecto que tú acabas de decir, aunque no es exactamente un espectro, los colores vienen, aunque están acomodados de igual manera, el rojo es el, ¿cómo se llama?, el que está afuera, así es, ¿verdad? No, sí, es el que está afuera, se ve el rojo, y hacia adentro, hasta que llegas al azul, pero digamos que la dispersión de esos colores no es la misma que el espectro, es muy, 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 muy parecida, pero si pones uno arriba del otro es un poquito diferente. Y también no sé si hayas notado que dentro del arco iris también se ve más brillante el cielo que afuera del arco iris. Este es también otro efecto del arco iris primario.
Efectivamente, a veces se ve esto más intenso que otras veces.
Sí.
Cuando estaba preparando este programa, entre las cosas que encontré, encontré una foto que tomé hace como 20 años en Monterrey, donde teníamos un arcoíris que iba de horizonte a horizonte con el fondo de la Sierra Madre.
Ahora, es muy importante, los arcoíris nada más suceden cuando el sol está muy abajo cerca del horizonte. No vas a ver arcoíris cuando el sol está en el cenit o algo por el estilo. Porque el arcoíris lo ves en dirección antisolar. Tienes que darle la espalda al sol para poderlo ver, para ver el efecto de que la luz del sol pase por donde estás tú, rebote en las gotitas de agua y después se vea de esa forma. Además, es, en cierta manera, no es algo físico. No es que puedas ir al arcoíris y como muchos dicen, hay muchos mitos que puedes ir a la terminación del arcoíris y ahí vas a encontrar unos tesoros. No. Porque conforme te vas moviendo, el arcoíris se va moviendo contigo. Nunca vas a poder llegar a tocar un arcoíris, por ejemplo.
Seguramente tú alguna vez has visto, Pedro, en un avión, cuando hay nubes abajo, uh-huh. La sombra del avión con un halo alrededor parecido a un arcoíris. No sé si te ha tocado.
Sí, pero eso no son arcoíris.
No son arcoíris.
Es algo
parecido, pero tampoco tiene tantos colores.
Sí, esos se llaman glorias. Bueno, así las había yo visto. Que son como unos halos muy pequeñitos. Mientras que el arco iris tiene de la dirección antisolar, o sea, directamente opuesta al sol, el arco iris tiene una circunferencia de 42 grados. El ángulo entre el punto antisolar y el arco iris es de 42 grados, o sea, es bastante grande. El que tú dices, la gloria, es un halo pequeñito de unos 5 2, o 20 grados alrededor de la sombra del objeto que estás viendo. Y esa se ve muy bien, como tú decías, en aviones. Yo lo he visto mucho más en aviones, cuando el sol está arriba y se proyecta la luz y pasa por el avión y el avión, se ve la sombra del avión y alrededor hay unos colores. Creo que el rojo está por fuera y el azul está más cerca de la sombra, ¿verdad? No me acuerdo. Nunca he tomado estas fotos. No sé si te ha tocado a ti eso.
No, yo sí lo he visto, pero no he tomado una foto, cosa de la que ahora me arrepiento mucho, ¿no?
Uh-huh. Ahora, es un fenómeno diferente. Por más que busqué, y yo encontré 2 o 3 o 4 explicaciones, todas muy, muy, muy confusas, pero es un fenómeno hasta cierta manera que todavía no ha podido ser modelado. Es alguna combinación de refracción, reflexión e interferencia de la luz que está rebotando en las nubecitas, porque siempre se ve también en contra de unas nubecitas. También el efecto se da muy parecido cuando hay niebla. Entonces tú puedes ver la sombra proyectada en la niebla y en la niebla se ve también como un halo brillante, así como si fueras un santito. Y también la sombra se ve un poquito más grande, no sé, como que la sombra siempre me ha parecido como que está aumentada de tamaño, no es una sombra normal para la distancia que está. No sé si te ha parecido eso de los aviones.
No me ha parecido eso, aunque sí me ha parecido 2 cosas. Primero, que las nubes están a una distancia corta debajo del avión. Uh-huh. Entonces, tú percibes la sombra como más grande. Y otra cosa que me parece haber observado es que las nubes generalmente son de tipo cirros, rara vez son estratos y nunca son cúmulos. Puedes pensar que no son cúmulos porque no tienen una superficie plana donde se puede proyectar una sombra fácil de observar. Pero sí me ha parecido que son nubes de gran altitud y que están a corta distancia debajo del avión.
Ok, voy a checar eso porque yo tengo varias memorias de volar por avión y arriba de nubes cúmulos era donde vi la sombra del avión. Entonces a lo mejor las partes altas de la nube, porque lo que tampoco encontré es que si este efecto era causado por las gotitas del agua o por cubitos de hielo, dependiendo de la altitud y de la temperatura. Sí, cristalitos, cubitos, dije, ¿verdad? Cristalitos. Entonces.
Sí, yo también voy a checar eso porque efectivamente si tengo razón y se percibe, se ve ese fenómeno a gran altitud, entonces iban a ser nubes de hielo. Típicamente los cierros están formados por cristales de hielo.
Uh-huh. Ahora bien, regresando a los arcoíris, porque yo encontré mucho más información de arcoíris muy interesante. Una de ellas es, no sé si te ha tocado ver un arcoíris secundario.
Sí, de arriba, hecho, lo iba a mencionar ahorita.
Sí, arriba del arco iris, o sea, se forma un arco de 42 grados alrededor del punto antisolar con el color rojo hacia afuera y pues los otros colores del espectro hacia adentro, terminando con el azul o el violeta. Los colores que uno ve también depende mucho del tamaño de la gotita y la intensidad de la luz, o sea, es muy variable. Pero 10 grados más arriba puedes ver a veces un arco iris secundario. Y en este secundario es muy notorio cómo el rojo es el que está hacia adentro, cerca del punto antisolar, y el azul es el que está afuera. Es algo muy, muy, muy notorio también, que pues me llama mucho la atención. Yo lo he visto varias veces. En Arizona, otra vez en Kitt Peak, nos tocó estar arriba de la montaña, estaba el sol cerca de ocultarse, y se veía en el punto antisolar un arco iris. Y como estábamos en una montaña, el arco iris era más de 180 grados de arco. Se podía ver que bajaba hacia abajo, porque podíamos ver hacia abajo de la montaña. Casi, casi, pues no sé, diría que unos 240 grados. Era muy, muy, muy notorio. Y lo malo es que no tenía un lente de gran angular para tomarle fotografías. Y también tenía un arco iris secundario. Voy a ver si por ahí busco la foto y la pongo en Obsesión por el Cielo, en la página de Facebook. ¿No te ha tocado de esos? ¿No te ha tocado de esos?
¿Qué otro tienes en tu lista, Pedro?
¿Eh?
¿Qué otro tienes en tu lista?
En mi lista tengo ahorita que vamos a corte. Así es de que...
Oh, me lo tenía.
Regresamos en un minuto y vamos a hablar de más efectos atmosféricos o fenómenos ópticos que se ven en la atmósfera.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Un arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que causa un espectro de luz que aparece en el cielo cuando el sol brilla en las gotas de humedad presentes en la atmósfera terrestre. Los arcoíris causados por la luz solar siempre aparecen en la sección del cielo directamente opuesto al sol, pero se originan a no más de 42 grados sobre el horizonte para los observadores en la superficie. Para verlos a mayor ángulo, un observador tendría que estar en un avión o cerca de la cima de una montaña, ya que de lo contrario el arco iris estaría por debajo del horizonte. Mientras más grandes sean las gotas que forman el arco iris, más brillante este será. Los arco iris son más comunes en las tardes de tormenta durante el verano y pueden ser causados por múltiples formas de agua presentes en el aire, tales como lluvia, llovizna, niebla, neblina y rocío. Una sola reflexión sobre la parte posterior de un conjunto de gotas de lluvia produce un arco iris con un tamaño angular en el cielo que va desde 40 a 42 grados con el color rojo en su exterior. Los arco iris dobles son producidos por dos reflexiones internas con un tamaño angular de 50,5 a 54 grados con el color violeta en el exterior. El arco iris primario, el de una reflexión, es generalmente más brillante y notorio que el secundario, con dos reflexiones. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, fenómenos ópticos del cielo. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Ahí seguimos, ¿verdad?
Aquí sigo, Pedro.
Perfecto, pues estábamos hablando y hablamos de las glorias, de los arcoíris, de fenómenos como el destello verde del sol. De arcoíris nada más hemos visto, digamos, lo superficial. Hay muchos tipos de arcoíris todavía, o combinaciones de arcoíris, que se entiende muy bien cómo están compuestos, ¿verdad? Hay arcoíris de niebla, arcoíris supernumerarios, arcoíris de reflexión, arcoíris dobles, o sea, monocromáticos, etcétera, etcétera, que suceden bajo diferentes condiciones climatológicas. No los vamos a cubrir aquí todos a ellos. Yo creo que el siguiente fenómeno que podemos platicar son la interacción de la luz, no con gotitas de agua, sino con cristalitos de hielo. Cuando está haciendo mucho frío y las nubes están muy altas y delgaditas, se pueden ver halos en el cielo y muchos otros fenómenos relacionados, que es idéntico a los arcoíris, nada más que la luz está refractándose y rebotándose de cristalitos de hielo en la atmósfera. Entonces, estábamos comentando, por ejemplo, muchas veces vemos alrededor del sol un halo circular, un círculo de 22 grados, no 42 como el arco iris. Acuérdense, el arco iris está en dirección opuesta al sol, hay que darle la espalda al sol. Aquí es mirando el sol. Cuando hay nubes delgadas se ve un círculo de 22 grados, a veces sobre la luna también, y ese es causado por estos cristalitos de hielo. Sí, son nubes muy muy altas, donde el agua está congelada y los cristalitos de hielo hacen que se vea ese anillo alrededor. Lo has visto, ¿verdad? Muy muy común.
Así es, lo he visto en varias ocasiones. Nada más quería explicar un poco más sobre los 22 grados.
Sí.
Digamos que estamos viendo hacia el sol, en dirección que el sol está delante de nosotros. Entonces, a la derecha tenemos un segmento del círculo y a la izquierda tenemos el otro. Y ese ángulo que hay entre la dirección a cada uno de los segmentos es lo que serían los 22 grados.
Que serían más o menos, serían más o menos, pues si extiendes la palma de la mano, del pulgar al dedo chiquito, eso serían más o menos 22 grados, ¿no? 20 grados. Si extiendes la mano, eso sería más o menos lo que 22 grados. Bueno, es una forma de medir.
Más o menos depende de qué tamaño, qué tan largo uno tenga los brazos. Yo tengo brazos de mono, así que quizás eso no aplica para mí.
Pero bueno, generalmente entre más grandes tenga la mano, más largo es el brazo, así es de que se compensa.
Ok.
Pero bueno, entonces reflexiones y refracciones con cristalitos de hielo toman muchas formas. El más común es el halo circular, 22 grados alrededor del sol o la luna. Y cosa rara, adentro del halo se ve más oscuro, mientras que en el arco iris, adentro del arco iris se ve más brillante. Entonces eso también es algo muy interesante. O sea, del halo hacia afuera se ve brillante, pero del halo hacia adentro se ve menos brillante. Bueno, aparte del punto central, ¿verdad?, que es la fuente de luz. También a veces sucede que ves arcos parciales, no nada más todo el halo. Hay halos invertidos. También está lo que se llaman perros del sol, que son como soles falsos que se ven a 22 grados, o sea, a los lados del sol, paralelo al horizonte, con la misma altitud donde está el horizonte. Esos son muy notorios, esos soles falsos o perros solares.
Sí, tengo alguna foto por ahí, voy a ver si la logro encontrar, porque esas fotos son de hace bastante tiempo, donde estoy en un lago congelado, uh-huh. El sol está muy cerca del horizonte, también por la superficie del lago tenía un horizonte bastante bajo, y se ve dos perros solares muy intensos, uno a cada lado del sol.
Sí,
en Terranova. Se suele decir que eso es señal de mal tiempo.
Sí, sí, son nubes altas generalmente que anuncian la llegada de un frente. Estos halos se ven muy bien, sobre todo si tapas el sol. A mí me ha tocado muchas veces que pones una lámpara en medio para que no veas el sol y se ven mejor los halos alrededor del sol provocados por estas nubes altas, que también pueden ser blancos generalmente, pero a veces se ven con un poquito de colores también. El rojo y el azul se ven un poquito separados. Entonces,
sí, y alguna vez he visto los perros solares, también desafortunadamente no tomé foto porque no tenía la cámara en la mano, combinados con algunos arcos que se forman arriba y a los lados. Uh-huh. Esto es bastante más raro, pero sí sucede.
Sí. Bueno, otros fenómenos relacionados también puede ser la iridescencia de las nubes. ¿No te ha tocado que si ves a veces unas nubes muy delgaditas, muy altas, también hechas de hielo, se ve como un patrón de colores muy pegadito a las nubes? Esto sucede cuando las nubes son muy delgaditas, están hechas de hielo, y es un patrón de difracción muy parecido al que ves tú cuando ves una gotita de aceite, cuando la tiras en el agua, que el aceite se pone en la superficie y se ven de colores.
Sí, sí.
Algo así también se ve en el cielo con las nubes. Yo esto también lo he visto mucho cuando he estado volando. Es muy, muy, muy
igual,
bonito.
Igual
las nubes tienen que ser muy chiquitas o los cristales muy chiquitos para que esto se pueda ver. Son colores así medio pastel, no son así colores así como el arco iris vivos, son medio opacos en esa condición. Pero bueno, esas iridiscencias son diferentes a las glorias y son diferentes a los arco iris y son diferentes a los halos. Son fenómenos, este es difracción, ese es otro fenómeno. Bueno, saliendo ya de fenómenos de nubes, ¿qué te parece si hablamos tantito de la luz zodiacal y el Gegenschein? ¿Te ha tocado verlos?
Me parece bien, estos también son fenómenos debidos al sol.
Uh-huh. Pero estos sí son astronómicos, mientras que los otros son atmosféricos. La luz zodiacal y el Gegenschein es luz solar que se refleja del polvo que está en el plano del sistema solar, en la eclíptica. Se piensa que el paso de cometas y la colisión de asteroides deja polvito muy fino de entre 10 y 300 micras de tamaño, exactamente en el plano del sistema solar, que es donde están las constelaciones del zodiaco, por eso se llama la luz zodiacal. Y se ve muy intensa después del atardecer o antes del amanecer, cuando la eclíptica está, digamos que casi perpendicular a 90 grados del horizonte. Cuando está parada, no muy inclinada, es cuando se ve mejor.
Aquí influye la época del año y la ubicación geográfica.
Sí, a veces para un hemisferio es en primavera, en el atardecer, mientras que en el otro es en el otoño para el atardecer, etcétera. Aquí de vez en cuando en el reporte del cielo lo menciono. Pero la luz de acá a mí sí me ha tocado ver. Tienes que tener un lugar muy oscuro porque es muy pálida la luz. Cualquier luna, cualquier luz lunar o contaminación lumínica te arruina el efecto. Pero lo he visto mucho desde Hawái y desde Arizona en los observatorios. Y es impresionante la columna. Es como un triángulo muy alargado que sube en el cielo.
No, realmente no es difícil de observar si se tienen las condiciones correctas. Como tú mencionas, que sea un sitio realmente oscuro, uh-huh. Ninguna ciudad cercana y que sea que no haya luna.
Uh-huh. Y si te vas al caso extremo, como esta luz zodiacal está en todo el zodiaco, en el punto exactamente antisolar del zodiaco, o sea, de la constelación 180 grados opuesta a donde está el sol, en la noche a veces se puede ver esa misma luz zodiacal, pero se ve como un circulito muy pálido que está también en la eclíptica, y ese es el que llaman el Gegenschein. Ese no he tenido yo el honor de verlo.
No, yo tampoco te iba a decir que no, no, ese no me ha tocado.
Uh-huh. Aunque dicen que existe.
Creemos que sí existe, tiene sentido.
Uh-huh.
Volviendo a la luz de los zodiacal, también el Gegenschein, no es difícil de fotografiar con el equipo adecuado, una cámara que pueda hacer exposición de tiempo, pero también pues en las condiciones en las que estos fenómenos serían visibles, el cielo oscuro que no haya luna.
Uh-huh. Otro fenómeno nocturno importante que no lo habíamos mencionado son las auroras boreales y australes. Esas son otras luces en el cielo también que aparecen y que pues arruinan de cierta manera observación astronómica. Yo las he visto nada más una vez, pero se ven sobre todo en los polos, porque están relacionadas con el campo magnético de la Tierra y con la actividad solar. Cuando la actividad solar es fuerte, que hay muchas eyecciones de masa coronal, por ejemplo, nuestra magnetosfera nos protege, pero a veces la magnetosfera pues no puede, digamos, con tanto, no puede desviar tantos átomos, protones, por ejemplo, o electrones, están ionizados, entonces el campo magnético los puede desviar, pero muchas veces pues el campo magnético es, digamos, perturbado por estas eyecciones de masa coronal y mucha de esta materia entra a nuestra atmósfera a través del campo magnético. Entonces, cerca de los polos magnéticos, pues entra la materia y viene a muy alta velocidad y choca con las moléculas de aire y hace que las moléculas de aire brillen de color generalmente rojo o verde. Verde es el más común, aunque a veces también se puede ver azulito o amarillito y algunas otras combinaciones también de colores, dependiendo de qué tan alto estén. Entonces, generalmente las auroras de color rojo se asocian con niveles altos de la atmósfera, las verdes más abajito y ya si son azules es que son todavía más abajo. Pero no se preocupen, esto es todavía 50, 60, 70 kilómetros sobre el nivel del mar, mucho más alto que los cualquier avión vuela, entonces no hay problema por eso.
Sí, una de las auroras más espectaculares que he visto fue en la década de los 80, durante uno de los episodios más intensos del Sol. Era una cosa realmente espectacular que cubría casi todo el cielo, podía leer con la luz de la aurora y los colores eran increíbles, todos los que has descrito y otros que no has descrito y todos mezclados y se movía y cambiaba, realmente una de las cosas más espectaculares que he visto y rara vez se ve algo tan espectacular en las auroras, pero sí sucede. También para observarlas se necesita pues que se esté generalmente en latitudes elevadas, aunque sé que en muy raras ocasiones se han visto, yo no las he visto, tan al sur como la Ciudad de México.
Muy raras ocasiones.
Muy raras ocasiones, casi una cuestión histórica más que nada.
Sí.
Y pues el cielo más oscuro que se pueda tener.
Sí.
No obstante eso, una vez logré fotografiar una aurora desde Minneapolis, con todas las luces de la ciudad.
No, pues sí, eso es lo que iba a decir. O sea, cualquier luz de la ciudad te puede confundir de que es aurora o no es aurora, porque siempre varían de intensidad dependiendo de la tormenta solar y siempre varían también de forma. Entonces es un show constantemente cambiante, que vale mucho la pena si tienen oportunidad de ir en invierno a un lugar así muy frío para ver auroras. ¿Qué más?
Pues no sé si quieras considerar algunos de los efectos que hay con los eclipses.
¿O cómo cuáles?
Por ejemplo, bueno, los eclipses no siempre tienen el mismo aspecto, dependiendo de qué tan lejos esté la luna del sol en los eclipses solares. A veces se ve más prominente la corona y otras veces se ve un eclipse anular.
Ok, pero no estoy muy seguro, como que ¿a qué te refieres? ¿A las bandas de sombra que pasan en el suelo durante los eclipses?
¿O? Pues no me refiero a nada en particular, okay. Me refiero a que es un fenómeno solar y no es realmente óptico excepto
las perlas de Bailey.
El anillo de diamante, esos son efectos ópticos, ¿no?
Sí, están relacionados con los eclipses solares, pero hay que estar dentro de la sombra para poderlos ver justo antes de la totalidad. Entonces sí se ve como si fuera un anillo de diamante, ¿verdad? Y básicamente eso es el sol que está pasando por las orillitas de la luna, el limbo de la luna, que no es lisito, sino que tiene montañas, y entonces parece a veces como que es un collar de perlas, ¿verdad? Porque pues se ve más brillante cuando pasa la luz. Y pues el último que se ve es como si fuera un diamante así muy grande, ¿verdad? Y también hay efectos que suceden durante el eclipse solar total, que mucha gente ve como que pasan sombras por el suelo y raras veces las han fotografiado y no saben exactamente qué es, creen que es a lo mejor algún fenómeno de inversión de la luz, no estoy muy seguro. Yo el que tenía aquí apuntado es el brillo nocturno.
Muy importante.
muy importante para la astronomía, porque el brillo nocturno es una emisión de luz de la atmósfera descubierta en 1868 por Andrés Angstrom. Es azulosa y básicamente es un brillo propio de nuestra atmósfera que no deja que el cielo sea completamente negro. Otra de las ventajas de tener telescopios espaciales es que evitas este brillo. Y este brillo puede ser luminiscencia química, puede ser recombinación de moléculas o de átomos, pueden ser rayos cósmicos. Hay muchas fuentes de este brillo y es variable y es lo que nos da un límite de oscuridad en el cielo.
Sí, yo diría que la causa no es uno u otro, sino más bien todos los anteriores, ¿no? Uh-huh.
Oye, ya nos están dando las señales, se nos acabó el tiempo. Qué bueno, pues nos acabaron aquí los efectos.
Pues sí, Pedro, la semana entrante hablaremos de la geología lunar.
Ándale, vamos a cambiarle un poquito tema. Vamos a hablar de la luna. Nos esperamos a todos. Muchas gracias por escucharnos esta semana. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.